Regresamos con nuestro programa Armonía Exacta y ahora nos encontramos con dos de los candidatos para el decanato de nuestra facultad. Recordemos que las elecciones se realizarán el próximo 3 de noviembre, por lo que hoy hemos invitado al actual decano, ingeniero Pedro Basualdo, y la candidata vicedecana, doctora Fernanda Mellano, nuestra actual secretaria académica. Bienvenidos nuevamente en nuestro programa, gracias por estar, aunque esta vez en un rol diferente como candidatos.
Gracias, gracias Martita, y gracias por invitarnos.
Bien, en esta ocasión queremos conocerlos justamente en este rol, en este desafío de candidatearse. Si bien el decano ya tiene experiencia en esta etapa, pero nos gustaría que den a conocer sus motivaciones para llegar a este momento. Ambos tienen una larga trayectoria en nuestra querida universidad y también gran experiencia en la gestión. Y de seguro cuentan con grandes motivaciones para este trabajo, ¿no? ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, nos agarra este tiempo, digamos, en un periodo muy complejo, ¿no?
Sí.
Decíamos en una de las distintas charlas que hemos tenido este día, es como que son varias crisis seguidas. Primero, hacernos cargo de la facultad, y durante cerca de 2 años administrar en condiciones relativamente normales, digamos, de presencialidad y esas cosas. Y la primera gran crisis, cuando se desata la pandemia, es una vez pasado el primer cimbronazo de no saber qué hacer, o todos pensábamos que esto iba a durar poco,
claro.
Pasar a una virtualidad forzada, de alguna manera, ¿no? Y hoy nos encontramos con la siguiente crisis: ¿cómo volvemos de la virtualidad forzada a una presencialidad que tenga en cuenta la situación pandémica de la que claramente todavía no hemos salido?
Claro.
¿No? Entonces se generan, digamos, muchas incertidumbres en cuanto a cómo gestionar, ¿no? Uh-huh. Estamos gestionando sobre la incertidumbre. Pero creo que, vamos avanzando y entiendo que por eso es que se han habilitado las instancias electorales en nuestra universidad, igual
claro.
Por eso es que nos presentamos, básicamente. Nuestra lista se llama Presencia y Participación, ¿no? Y justamente cuando pensábamos cómo llamarla, nosotros queremos decir que estamos presentes, hemos estado presentes durante toda este periodo crítico para todo el mundo, incluso doloroso para muchos de nosotros.
Así es.
Hemos estado presentes en el sentido de que hemos logrado mover la facultad, la universidad, cuando muchos creíamos que no se iba a poder hacer nada. Hemos podido seguir dictando clases, seguir con una situación relativamente normal, avanzando en la universidad. Y después decimos participación porque pretendemos, siempre lo hemos pretendido de esa manera, que todos participen en la universidad, que todos los estamentos participen en la universidad, y por eso es que hemos puesto, en este caso, manteniendo el nombre de lista azul, pero hemos puesto presencia y participación.
Bien. Sí, ha mencionado, bueno, con respecto a lo que se ha tenido que modificar y adaptar la facultad en el año pasado, sobre todo, digamos, al inicio de la pandemia, que también hay que mencionar, la facultad nuestra es vanguardista en muchas cosas, digamos, y por ejemplo, nosotros ya contábamos con una plataforma que si bien todavía no la usaban mucho, no estaban muy acostumbrados algunos docentes o estudiantes, pero nos ha servido tenerla ya, y bueno, para poder readaptar las clases a través de esa plataforma, ¿verdad? Otras cosas que haya hecho la facultad y además que ahora está preparando para el retorno a la presencialidad, digamos, en estas adaptaciones.
Y en principio, nosotros cuando surge todo este problema de la pandemia,
sí,
toda esta complicación, demoramos relativamente poco en adaptarnos. Nosotros para agosto ya tenemos prácticamente el 90%, 95% de las asignaturas dictándose en modalidad virtual, y de hecho hemos seguido de ese modo hasta el comienzo del ciclo lectivo 2021. Cuando comienza el ciclo lectivo 2021, el segundo cuatrimestre, empezamos con el regreso paulatino a la presencialidad, es decir, se toma en cuenta la resolución del rectorado que hablaba del retorno de las actividades que indefectiblemente debían realizarse de manera presencial, y ese fue el puntapié inicial para poder retomar algunas actividades de manera presencial. En este momento tenemos dictando los talleres, los laboratorios, los trabajos de campo, las salidas de campo de modo presencial y también exámenes finales y parciales, que por el momento siguen siendo opcionales, pero en un tiempo no muy lejano, si todo sigue bien, o sea, si no hay alguna complicación con el tema de COVID o con el tema de la pandemia, podríamos ya establecerlo de manera presencial. Siempre hemos cuidado al alumno que no tiene el acceso a internet, no tiene el acceso tecnológico. Entonces, la vuelta a la presencialidad no hemos querido adelantarla en todas las asignaturas, justamente para propender la inclusión de todos los alumnos, porque sabíamos que si volvíamos a la presencialidad, hay mucha gente, muchos alumnos que viven en el interior y que tienen que volver a Santiago con el gasto que eso implica, de alquiler de departamentos, de pensiones, o en lugar para adaptarse nuevamente a 2 meses de terminar las clases.
Claro.
Entonces, desde la gestión hemos preferido empezar con los exámenes finales, por ejemplo, porque ya es más fácil si te avisan a vos el miércoles rinde, ya te puedes organizar para viajar, venir, rendir y volver a tu casa y no hacer toda una movida que implica muchísimo gasto y muchísimas incomodidades, no solo para los estudiantes, sino para sus familias.
Claro.
Así que estamos en esa instancia de favorecer la presencialidad en las evaluaciones, tanto parciales como finales.
Bien.
Tanto, y esa, bueno, se la puede interpretar también como una propuesta, estamos ajustando las condiciones de la infraestructura.
Eso le iba a consultar.
Las condiciones de la infraestructura tecnológica, de manera que, bueno, nosotros hemos entendido que de esta situación nos ha quedado una herramienta que tenemos que aprovechar, pero tenemos que aprovechar en favor, primero de los alumnos, pero básicamente de todo el sistema universitario. En ese sentido, nosotros decimos que tenemos que generar una infraestructura tecnológica que nos permita mantener de alguna manera la enseñanza de manera presencial, pero a la vez la enseñanza en línea, de manera que los alumnos que puedan o no en alguno de los sistemas estén disponibles para ellos. En ese sentido, ya tenemos comprado algunos equipos, pero el proyecto es obviamente seguir comprando equipos de manera que nos podamos manejar en todas las aulas de esa manera, ¿no?
Bien.
Con el mismo espíritu, incluir a todos nuestros alumnos. Así que, bueno, en ese sentido, creo que estamos dando los pasos necesarios para lograr esa adecuación tecnológica.
También entre las propuestas que tienen he visto, justamente hablando de esto de las aulas híbridas y cuestiones así, de buscar tener carreras a larga distancia.
Sí, esto no es nuevo, ¿no?
Ajá.
De hecho, a través del Centro Universitario Virtual, antes de la pandemia, nosotros ya estábamos estudiando carreras, cómo implementar carreras totalmente virtuales.
Sí.
Bueno, ahora la situación de la pandemia nos ha mostrado que necesitamos acelerar ese proceso. Y bueno, estamos, en este caso la propuesta justamente es potenciar el proceso que ya habíamos iniciado generando las carreras que se puedan cursar de manera virtual. Este es todo un proceso académico que hay que
hacer.
No es una copia de lo presencial
que
pasa a lo virtual. es un proceso relativamente largo, pero que ya hemos iniciado y que proponemos continuar hasta tener carreras que se puedan dictar en la virtualidad.
Bien, porque sí, hay mucha demanda, siempre están consultando si hay carreras para estudiar a distancia, así que con la importante oferta académica que tenemos, estaría bueno que podamos contar con carreras a distancia también, así que ojalá en esta gestión se pueda concretar.
Estamos seguros de que sí, Martita, porque, porque todos hemos aprendido a manejar estas herramientas en este tiempo. De manera forzada, mejor, peor, con un poco más de capacitación, con un poco menos, pero a todos nos ha quedado claro que la virtualidad ha llegado para, yo no diría para quedarse, sino para ayudar al sistema universitario a mejorar, ¿no?
Sí.
Porque decir que llega para quedarse es como muy estático.
Bien,
Pero evidentemente es un arma poderosa con el que podemos llegar a mucha gente.
Sí. Como para recordar un poquito, les pregunté hace un rato sobre su trayectoria, digamos, en la universidad, porque, bueno, los dos han sido egresados de esta universidad, y cómo se han ido involucrando en la cuestión de gestión, que, bueno, esa parte, digamos, del trabajo, más allá de que es un trabajo en sí, pero me imagino que inicialmente han empezado tal vez como estudiantes, tal vez por un amor a la institución, o cómo se ha dado en el caso de ustedes.
Y bueno, a ver, en algunas ocasiones, y debo decir que en este caso, uno tiene una trayectoria, vamos a decir, de manera política desde su vida estudiantil. No ha sido mi caso porque no estaba en el ambiente este de la política. Uno sí, siempre desde su carrera, ayudando a los compañeros y demás, pero no, por ejemplo, en el centro de estudiantes.
Claro.
O sea, participaba en actividades, pero no estaba, por ejemplo, en la gestión.
Bien.
Siempre desde la docencia, siempre desde el rol de docencia, desde ayudante de segunda, después ayudante de primera, después prácticos, hasta llegar a profesor adjunto. Y cuando era jefe de trabajo práctico, llega la propuesta del entonces decano Héctor Paz con Pedro como vicedecano para hacerme cargo de la Secretaría Académica. Al principio uno con los temores propios de decir, bueno, pero hay cuestiones que no sé, que no entiendo cómo se resuelven, y la verdad que tanto Héctor como Pedro fueron unos excelentes maestros. Héctor, lo recuerdo patente, estar sentado al lado mío todo enero, porque asumimos un 17 de diciembre, ¿de acuerdo? Ahí nomás vinieron las fiestas, no sé qué.
Claro.
El 2 de enero, hasta que volvieron todos a sus actividades, los primeros días de febrero, Héctor, todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, enseñándome, esto se hace así, esto se hace así. Ponete a estudiar carpetas así, carpetas gorditas de
aprendizaje. Además que también él había sido secretario académico, así que...
Era Pedro estaba en la oficina del lado y trabajábamos todo el tiempo juntos, todo el tiempo. Yo tenía alguna duda o alguna cuestión, incluso cuestiones personales, yo me cruzaba y mira, Pedro, me pasa esto o esto otro. En el medio de la gestión no tuve mi hijo Pablo, y debo decir que más allá de que yo venía con una panza que no me dejaba estar en el escritorio, siempre fui comprendida y entendida, no como minimizada, sino al contrario, o sea, en mi papel de madre y de secretaria académica siempre revalorizada. Eso ha sido siempre una cuestión que agradezco. No hubo, como suele pasar en otros trabajos, una diferencia por el género o por la situación que yo estaba viviendo como mamá. En ningún momento sentí eso, al contrario. Después mi hijo, cuando era bebé, seguía viniéndose que yo me he sentido muy, muy, muy contenida en esta gestión, tanto en la primera gestión como en la segunda. Ya van 8 años de Secretaría Académica y siempre, que es lo que hablamos con Pedro, siempre nuestra premisa ha sido la vocación de servicio, más allá de lo que implica el trabajo, las horas que uno tiene que estar acá, es estar al servicio de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, incluso de los egresados, que si bien uno dice un claustro que no está en constante contacto con nosotros, siempre hemos escuchado sus cuestiones, así que la verdad que para mí ha sido hermoso este tiempo de aprender a hacer gestión, fue hermoso, gratificante sobre todo.
Qué bueno lo que mencionas del servicio, porque bueno, además no sabía que también desde estudiante eras ayudante, digamos, o sea, has empezado con esa dedicación y realmente brindar educación, dedicarse a la docencia es el servicio también, así que se ve que es algo marcado en sus personalidades. Inge, y bueno, usted también una larga trayectoria, incluso en la facultad.
Bueno, sí, yo soy egresado de esta facultad, en primer lugar, y yo he cursado yo soy ingeniero vial, he cursado mi carrera en la época que todavía no existían las facultades. También he sido ayudante estudiantil. Yo vengo de una familia muy numerosa, entonces una de las formas de ayudar a mis padres, por ejemplo, era siendo ayudante estudiantil, que podía aportar unos pesitos al menos para mis gastos. Claro. Yo he sido ayudante estudiantil, después me recibí, bueno, en el plazo fijado por la carrera, y ya un año y medio antes empecé a trabajar en lo que la gente le llama Vialidad de la Provincia, pero se llama en realidad Consejo Provincial de Vialidad. Ya estando ejerciendo mi profesión como ingeniero, empieza la normalización casi inmediatamente de la universidad. Y me parece que en el segundo periodo de llamado de elecciones para egresados, para formar parte del consejo directivo, ya me presento como candidato a representante de los egresados en el consejo directivo. Ahí empieza en realidad mi vocación por la política universitaria. En realidad viene de cuando era alumno, porque me acuerdo que presentábamos notas en ese momento, un momento complejo además, presentábamos notas pidiendo que se cree la carrera de ingeniería civil, que se crea muchos años después, ¿no? Así que en definitiva he sido representante del claustro de egresados. Después pasó un tiempo, yo consideraba que siendo representante del claustro de egresados no correspondía que me presente, por ejemplo, a concursos, pero finalmente gano un concurso para entrar como en la cátedra de calzadas flexibles, y ahí empieza mi vida universitaria, mi carrera universitaria, digamos. Con el tiempo se crea la carrera de ingeniería civil. Yo acababa de volver de un posgrado en España, y me propone que me haga cargo de algunas asignaturas que eran nuevas en realidad, claro. Porque la carrera era nueva. Ahí es que me hago cargo de una asignatura que también está marcada, digamos, vocacionalmente en mí, que es impacto ambiental, además de lo que yo ya venía haciendo, que se llamaba en ingeniería vial calzadas flexibles y en ingeniería civil vías de comunicación, tres, y bueno, es como que uno empieza con una marcada vocación por la docencia. Si bien es cierto, yo mucho tiempo he ejercido la profesión de ingeniero vial, y lo he hecho con mucho entusiasmo hasta llegar a enamorarme de la carrera, ¿no? Porque al principio, cuando uno entra en la universidad, no entra totalmente convencido, entra para a ver que me convenza. El desarrollo de la profesión me ha ido haciendo enamorar de esta carrera, pero a la vez yo heredé de mis padres la vocación por la docencia. Mi papá era ingeniero agrónomo, pero él enseñaba en lo que hoy es la Escuela de Agricultura. Agricultura, ganadería y granja. Y mamá era histórica, digo, porque durante mucho tiempo ha sido profesora de inglés y además directora del Instituto Anglo. Entonces, de ellos he heredado la vocación tanto por la docencia como por la gestión, ¿no?
Bien.
Y bueno, después he sido consejero directivo por los profesores, he sido en un momento director de un convenio de posgrado con la Universidad de Rosario para una maestría en ingeniería vial, hasta que un grupo de gente de la universidad y egresados nos decidimos por presentarnos con Héctor, él en carácter de decano, yo como vicedecano, y bueno, ahí empieza estos cargos de gestión full time, digamos.
Claro, claro.
Así que, y bueno, así van llegando las cosas cuando uno trata de seguir su vocación. Por eso me parece a mí importante el concepto vocacional en todas estas cosas.
Así es, así es. Realmente uno se tiene que comprometer con el corazón en este tipo de trabajos, ¿no? Porque realmente demanda mucho, así que si no hay una convicción, digamos, en el servicio, muy difícil de sostenerlo.
Exactamente, como decía Fernanda, nosotros tenemos la vocación de servicio, ¿no? Por eso es que, bueno, vos misma conoces, esta es una facultad de puertas abiertas, digamos.
Así es.
Todo el que necesita puede hablar con cualquiera de nosotros, porque la verdad que es el sello que le hemos puesto a la gestión desde hace varios años.
Sí, 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 sí. Para recordar, para que sepa la comunidad, bueno, ustedes están haciendo la campaña también a través de redes. Quería saber si hay una página que se pueda mencionar para que la gente pueda buscar información sobre la campaña y propuestas.
No tenemos una página de la como fórmula, digamos.
Bien. Uh-huh.
En las páginas nuestras estamos publicando permanentemente cuáles son nuestras propuestas y cuáles son nuestras ideas, ¿no? Nos parecía sumar otra cosa más a lo que ya teníamos, ¿no?
Bien.
Ya veníamos haciendo nuestras publicaciones.
¿Cómo lo encuentran, digamos, los
en
nombres de la página?
Pedro Juvenal Basualdo. Todos me conocen justamente por mi segundo nombre, por raro.
Sí, sí.
En Instagram soy Pedro Basualdo, Pedro Basualdo guión bajo OK.
Bien, 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 bien. Entonces, para poder llegar ahí y leer, digamos, bueno, las propuestas para la próxima gestión.
Sí, esta campaña, digamos, entre comillas, tiene esa característica, que es difícil llegar al cara a cara.
Sí.
Como lo hacíamos antes.
Claro.
Porque muchos profesores no vienen a la universidad porque dan sus clases virtuales, y lo mismo pasa con alumnos y egresados.
Sí.
Entonces nos cuesta doblemente llegar, y bueno, para eso usamos las redes.
Bien, 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 bien. Así pues, puedan.
Estoy como Fernanda Melano en el Facebook.
Bien.
En el Instagram como Fer Melano.
Bien.
Fermellano.
Con doble L.
Con doble L, Fer Melano.
Bien, bien, bien. Bueno, no sé si quieren decir unas últimas palabras, así, porque tengo otro invitado, así que se me está yendo el tiempo. ¿Quieren el 3 de noviembre, entonces, se vota desde las 9 o desde las 8?
Desde las 9 hasta las 18
horas. Hasta las 18 horas. Hay que presentarse con documentos.
Con DNI. En breve seguramente va a salir, no solamente por el tema de la candidatura, sino porque como facultad tenemos que preparar, estamos llevando adelante las elecciones, o sea, más allá de la candidatura, la facultad prepara las elecciones, o sea, sí. Tiene que estar a disposición de la Junta Electoral, a la hora que sea, para la situación que sea, pero ese día, el 3 de noviembre, es desde las 9 hasta las 18 horas. En cualquier momento, después de que la Junta se reúna y de acuerdo al calendario electoral, van a salir los padrones definitivos, que también vamos a publicar por la página de la facultad y por las redes, y también recordarles esto, el día que vengan a votar tienen que venir con alguna identificación, en principio documento, con DNI.
Bien.
Y yo simplemente decirles de hacer uso de nuestro lema, ahora sí como candidatos, con nuestro sublema, que es queremos estar, queremos que estés. Así que este 3 de noviembre los invitamos a que nos acompañen con su voto.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ingeniero, no sé si quiere decir algo más.
No, no, simplemente reiterarles que estamos a disposición todas las propuestas que nosotros podemos hacer. Siempre decimos que son propuestas abiertas porque necesitamos de la participación de todas para poderlo mejorar. En definitiva, nosotros lo que queremos es mejorar nuestra facultad, mejorar nuestra universidad. Entonces, no solamente tiene que ser el criterio nuestro, sino el criterio de los alumnos, de los profesores, de los auxiliares, de los no docentes, de los egresados, incluso de la gente que no es de la universidad, porque nosotros dentro de la universidad tenemos la Secretaría de Extensión que trabaja con personas del medio, ayudando desde la universidad y nutriéndonos también de las propuestas que ellos mismos hacen. Entonces, siempre hemos aspirado a que nuestra universidad tenga presencia en el medio, con mucha más razón nuestra facultad. Así que por eso decimos, las propuestas que nosotros podemos hacer son siempre abiertas y siempre aceptamos las sugerencias que nos van haciendo y tratamos de ponerlas de manera que logren una mejora desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la presencia de la facultad y de la universidad en el medio. En fin, es un intercambio que para nosotros es fundamental para poder hacer una buena gestión.
Bien, bien. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces ahí nos estaremos viendo seguramente, bueno, por supuesto en estos días, y el 3, ahí compartiendo el momento de las elecciones, que seguramente vamos a estar cubriendo para compartir también las fotos de esa jornada en ese día. Así que muchísimas gracias y éxitos.
Gracias.
Muchísimas gracias, Martita, y gracias de nuevo por invitarnos.
No, por favor.